Vamos la tutoría. Bueno, pues lo dicho, el próximo día, día 28, trataremos de hablar un poquito, dar algunas indicaciones sobre la PEC y bueno, y si sobra tiempo, pues seguimos con la materia, ¿vale? ¿Tenéis algún comentario así de partida en relación con lo que hablamos el otro día o bueno, algún comentario general? Si no, seguimos hablando. Sigo hablando por aquí de Vitruvio y de Plinio. ¿Todo claro hasta ahora? Bueno, pues muy bien. Vale, pues vamos a seguir hablando de esto. Recapitulamos rápidamente. Estábamos viendo la cuestión de la antigüedad en dos frentes principales. Dos son los frentes principales que nos interesan. Uno es el de la arquitectura, el otro es el de las artes figurativas. Ya decíamos, en función de lo que hablaban, de lo que hablan los autores del manual en el primer tema, que esta materia trasciende con mucho la división tradicional de las artes, ¿vale? Pero en la práctica, al final, nos vamos a seguir moviendo en un marco tradicional que, sobre todo, nos resulta mucho más fácil a la hora de estudiar. Bueno, fundamentalmente, los propios tratadistas del momento estaban haciendo esta diferenciación, estaban compartimentando así la cuestión a la hora de rastrear las fuentes clásicas para recuperar el concepto de antigüedad para su propia arte. Para resucitar el concepto de antigüedad era fundamental estudiarlo, primero desde el punto de vista de la arquitectura y en segundo lugar desde el punto de vista de las artes plásticas. En el campo de la arquitectura decíamos que era una figura fundamental Vitruvio, con su libro de arquitectura, que son 10 libros sin imágenes, os recuerdo, que ya se conocía previamente, que había sido redescubierto, lo que había sucedido es un redescubrimiento a principios del siglo XV, pero ahora hay un matiz importantísimo, y es que esa obra de ese arquitecto de tiempos de Augusto recibe impulso y difusión gracias a la imprenta. La imprenta lo cambia todo. La difusión de las obras es mucho mayor y, por lo tanto, el impacto que Vitruvio puede tener sobre los nuevos artistas también es mucho mayor. Bueno, a partir de ahora se empiezan a hacer diferentes ediciones, algunas ilustradas, pero claro, son ilustraciones del siglo XV ya. Del siglo XV y XVI empezamos a tener ilustraciones, pero no son ilustraciones originales de época romana. Es un referente fundamental para un arquitecto importantísimo del Renacimiento. Vitruvio es un referente fundamental para un importante arquitecto del Renacimiento, que es León Battista Alberti. Este León Battista Alberti escribe el tratado de reedificatoria, en español, de la arquitectura. Bueno, esto lo habíamos dicho, sí, lo escribe 1450, pero se publica a finales del siglo XV, 1485, y luego tiene algunas iteraciones, algunos herederos tratado, como son, por ejemplo, el tratado de Diego de Sagredo en el ámbito hispano en las medidas del romano, que viene a ser una especie de resumen de Vitruvio más Alberti. Y bueno, Vitruvio va a tener una gran vigencia a lo largo de toda la Edad Moderna, llegando incluso hasta el siglo XIX. Bueno, fundamentalmente hasta el neoclasicismo de finales del siglo XVIII, con esos grandes valores que propugnaba en su tratado, que eran los conceptos de firmeza, utilidad y belleza, características básicas a que debía responder la arquitectura para ser buena arquitectura, ¿verdad? O para poder ser considerada arquitectura propiamente dicha. Y en segundo lugar, ya decíamos, fundamental es los vestigios físicos. Ahora no hablamos de textos antiguos, sino que hablamos de los vestigios físicos que llegan hasta el Renacimiento. Se produce una preocupación por las ruinas de Roma, que estaban siendo expoliadas, se empiezan a documentar, se empiezan a estudiar científicamente, ¿eh? Pensad en una Roma que había sido abandonada en gran medida en sus aledaños durante toda la Edad Media y que era vista por los coetáneos como un vasto cementerio de monumentos y de ruinas, ¿no? Que ya no estaba siendo habitado. Es decir, eran espacios antiguos que podían estar siendo utilizados pues de establo o cosas por el estilo. Espacios no valorados, pero que con su agudo ojo y con sus conocimientos, estos artistas y estudiosos del 400 empiezan a identificar con obras de la antigüedad que deben de ser cuidadas, valoradas. En fin, que vemos ahí un poco, de una manera incipiente, el nacimiento de la disciplina de la conservación del patrimonio, ¿no? Os mencionaba el otro día una carta de Rafael al Papa León X a principios del siglo XVI, donde se afirma claramente algo que nosotros debemos tener muy claro, que es que la arqueología, que era lo que se estaba empezando a pergeñar en ese momento, la disciplina de la arqueología, no tiene nada que ver con buscar tesoros. Los buscadores de tesoros existieron a lo largo de toda la Edad Media, pero es ahora cuando se empieza a valorar la antigüedad, no desde el punto de vista del tesoro, sino desde el punto de vista del conocimiento. Vale, eso sería la arqueología. No buscar tesoros, sino buscar conocimientos, ¿eh? A través de los objetos del pasado. Otros tratados que nos encontraremos ya en el siglo XVI, importantes para la definición del clasicismo renacentista, son los de Serrio, los siete libros de arquitectura, este es de 1530 y pico, ahora te respondo, pero ya rápidamente para terminar con esta enumeración, el de Viñola, que es un poquito posterior, de los años 60, la regla de los cinco órdenes de arquitectura, y finalmente el de Palladio, de 1570, los cuatro libros de arquitectura, titulado así, un tratado que va a tener mucha importancia en el mundo anglosajón, que va a ser muy amante de Palladio durante los siglos siguientes. De una manera muy incipiente, sí, pero el concepto de museo propiamente, como tal, como lo conocemos ahora, no aparece hasta finales del siglo XVIII, con la Ilustración. Pero sí, obviamente son antecedentes. Son antecedentes. Aparte, a lo largo del barroco, vamos a ver desarrollarse un concepto de almacén de antigüedades fantástico, que es un claro antecedente del museo, que es el gabinete de maravillas o el gabinete de curiosidades. Y claro, todo este tipo de almacenes de objetos raros y curiosos están muy en la base de lo que será el museo. Que claro, se fundamentan en diferentes concepciones y en diferentes objetivos, pero sí, como almacenes de antigüedades, pues sí, pues en cierto modo se puede decir que están haciendo la museología. Sí. La museología, quizás esta sea una palabra un poco fuerte. Quizás sea una palabra un poco fuerte porque la palabra museo no se maneja, ¿vale? Vale, se usa la palabra musa, que es de donde procede la palabra museo, pero daría para un debate, ¿vale? Daría para un debate. Normalmente lo que podríamos decir es que se desarrolla el interés anticuario, ¿vale? Por las antigüedades. Pero quizá usar la palabra museología le venga un poco grande, ¿vale? Es un antecedente, sí. ¿Es propiamente museología? Yo diría que no. Con mi conocimiento yo diría que no. Hasta el siglo XVIII no se puede hablar del nacimiento de los museos como tal y, por lo tanto, de la museología como disciplina. ¿Vale? Bueno, más cosas. Ya os mencioné otros tratados que son importantes, pero tened como referencia a el de Alberti como tratado fundacional del campo, del ámbito de la arquitectura en el Renacimiento y en conexión directa con Vitruvio. ¿Vale? ¿Qué pasa con las artes plásticas? Lo decíamos el otro día, un poco por encima. Pues tenemos fuentes diversas para las artes plásticas. Estamos hablando ahora mismo de la cuestión de la recuperación de la antigüedad, os lo recuerdo. Es lo que mueve el hilo conductor del tema 2, la recuperación de la antigüedad. En arquitectura teníamos esos elementos que acabo de mencionar y en artes plásticas tenemos otras fuentes diversas. Tenemos, por ejemplo, a Plinio el Viejo, ¿vale? Uy, perdón, no quería hacer esa raya, quería poner una flecha. Siempre lo tengo que configurar al principio. Vale, esto es lo... con esos... A la izquierda tenéis lo de Vitruvio y a la derecha tenéis el ejemplo una de las portadas de una de las ediciones de la historia natural de Plinio el Viejo. Vale. También del siglo I, como Vitruvio. Con una serie de capítulos, esa obra de Plinio, dedicados a la escultura y la pintura. Se recurre a autores como este para informar, bueno, y a otros clásicos para informar de la relación que existe entre pintura y escultura con, a su vez, la imagen y la literatura. Hablábamos el otro día del valor de la imagen como del valor narrativo de la imagen. Bueno, pues este elemento también va a estar ilustrado por los clásicos. Y en la medida en que está ilustrado por los clásicos es un elemento anticuario, un elemento que remite a la antigüedad. Si el arte en este momento se valora como una imitación del natural, se hace en buena medida porque es un elemento anticuario, porque es un elemento que defendían, supuestamente, o así se interpretaba al menos, los antiguos. Por lo menos, por lo tanto, ese naturalismo que se revitaliza a partir del Renacimiento es también una forma de rendir tributo a los antiguos. Vale, unos antiguos que se preocupaban por estudiar el mundo circundante, por conocer los fenómenos del mundo alrededor. Os recuerdo que Plinio el Viejo murió curioseando en los alrededores de la erupción del Vesubio y se encontró con que se asfixió por los gases. Pero en buena medida se puede decir que los romanos descubrieron lo que era un volcán a través del testimonio de su sobrino, de Plinio el Joven, que recoge el testimonio de Plinio el Viejo, ¿no? Bueno, la experiencia de Plinio el Viejo, él estaba allí presente también. Bueno, todas estas cuestiones nos dan un poco una idea de cómo se valora en este momento los conocimientos de la antigüedad. La curiosidad de los antiguos acerca del mundo circundante. Y aquí volvemos al tema de la mímesis y al tema de la invención de la pintura. Cambiamos de diapositiva. Ah, no, lo siento. Vamos a ver. Aquí os ilustro los tratados de arquitectura que os mencioné antes, ¿vale? Tenéis ahí a la izquierda el de Serlio y tenéis a la derecha el de Viñola. Simplemente, bueno, para ilustraros el tema. Esto es lo que yo quería comentaros. El tema de la mímesis. Es un grabado ya muy posterior al Renacimiento, de finales del siglo XVII, pero que ilustra la historia contada por Plinio de Zeuxis y Parrasio. ¿Vale? De los dos pintores, Zeuxis y Parrasio, que hacen referencia a la invención de la pintura. Es un poco la anécdota fundacional del arte de la pintura. Ya os la conté el otro día, tenía que ver con esa competición que se establece entre los dos pintores por imitar de la manera más engañosa posible el natural sobre el lienzo, sobre el cuadro, y por los parámetros en los que se funda esa competición, por ver quién hace el simulacro más creíble, pues esos fundamentos de la competición entre esos dos pintores vienen a dar sentido al naturalismo, a la carrera naturalista que se va a iniciar a partir del Renacimiento, ¿no? Una carrera naturalista que ya tenía antecedentes y, de hecho, Vasari los sitúa en Giotto. Giotto todavía no es un pintor del Renacimiento, pero es un antecedente directo del Renacimiento, tradicionalmente considerado así, gracias al testimonio de Vasari. Vasari había hecho circular la anécdota de que Giotto tenía un gran interés por dibujar del natural, hasta tal punto que se había puesto a dibujar una oveja del natural, es decir, algo absolutamente ordinario e intrascendente como una oveja. Y dice Vasari que Giotto se había preocupado de dibujar una oveja del natural, abandonando el estilo convencional bizantino, lo que llamaban entonces la maniera greca. Estaríamos hablando del 300, ¿vale? Es decir, antes del Renacimiento. Y Vasari elogia a Giotto por este impulso hacia lo natural y por esta visión, que lo que hacía era recuperar la mentalidad de los antiguos. Pero no solo se trata de Giotto, hay otras figuras que nos hablan, también vinculadas directamente con la arquitectura, que nos hablan también de la importancia del natural, de representar con la máxima fidelidad posible el natural. Se trata de Brunelleschi y su invención de la perspectiva. Sabéis que en el Renacimiento se inventa la perspectiva geométrica, la perspectiva científica, y tiene mucho que ver en ello Brunelleschi, que se tira largas jornadas representando el baptisterio de Florencia, por cierto, una obra que le consideraba erróneamente romana, pero eso no nos importa. Lo importante es que se consideraba, la percepción de que se consideraba antigua, y Brunelleschi se tira muchas horas representando a través de su invento de la perspectiva este baptisterio. Porque a él lo que le interesaba era dar cuenta de la imagen de la manera más fiel posible, más parecida al natural posible. Conste, en Flandes también se da este proceso, esta búsqueda del natural, pero no a través de métodos científicos o racionales o abstractos como puede ser la perspectiva geométrica, sino que se hace a través de técnicas más prácticas, más empíricas, como por ejemplo la cuadrícula o el velo, esa especie de recuadro con una serie de hilos que formaban una especie de damero. Cuadrícula servía para tomar puntos de referencia y representar el natural con la máxima fidelidad posible. Es decir, el objetivo es el mismo, pero con una herramienta diferente, una herramienta no de carácter tan científico, sino con un carácter más empírico, ¿no? Más práctico. Bueno, ¿qué os decía también el otro día? Alberti también tiene mucha importancia en relación con la valoración que se hace del natural en las artes plásticas, porque él no solo tiene un tratado sobre arquitectura muy importante, sino que tiene también otro sobre pintura y otro sobre escultura. Se titulan respectivamente De pintura y De estatua. Vale, y con estos tratados Alberti colabora a la interpretación de que los clásicos habían establecido que las imágenes debían ser simulacros ilusionistas, como si tuviesen un componente mágico y de engaño, ¿no? Simulacros ilusionistas de la realidad puestos al servicio de la memoria. como el texto sirve a la memoria, la imagen también puede hacerlo. Y esa es la, ese es el punto, la defensa que hace Alberti con respecto a las artes figurativas. La misma idea la aplica Alberti no solo para la pintura, sino también para la escultura, como ya os he dicho. Lo que pasa es que la escultura tenía referentes antiguos de bulto redondo. Vale, había esculturas de la antigüedad. Así como pinturas apenas se conocían y las que conocemos hoy en día pues se conocieron mucho después del Renacimiento, la escultura sí que se conocía. Vale, había referentes, había obras de arte de la antigüedad que servían como referente directo. Y en ello tiene mucho que ver que se recupere, que se intente recuperar en este momento la técnica del bronce, la técnica muy típica de la antigüedad, se procura recuperar ahora. Recapitulando lo que también mencionábamos el otro día, la primacía del concepto de mímesis va a estar muy patente durante todo el siglo XIX. Vale, incluso para los impresionistas, el concepto de mímesis va a ser fundamental. Se seguirán moviendo dentro de los mismos parámetros. El arte se va a mover dentro de los mismos parámetros durante muchos siglos. Pero este momento del Renacimiento supone una ruptura con respecto a lo que había sucedido durante la Edad Media en general, donde el concepto de mímesis no había sido una prioridad. También lo había dicho el otro día, hasta Picasso no se destruye el sistema representativo de lo que conocemos como ventana albertiana, el cuadro como una ventana a través de la cual vemos el mundo, la naturaleza. Y la historia del arte, en buena medida, nos explica así. Mirad, por ejemplo, la historia del arte de Gombrich, uno de los manuales así más, más populares para introducirse en el tema. Pues es, en buena medida, este Gombrich escribió varias obras con el hilo conductor del ilusionismo, ¿no? Como una especie de referente para la evolución de los artistas a lo largo de la historia del arte. Muy bien, pues vamos a entrar en materia con uno de los artistas que acabamos de mencionar, ese Brunelleschi, que se dedicaba a pintar el baptisterio de Florencia, que utilizó ese modelo, ese motivo para inventar la perspectiva, pues era arquitecto. Era arquitecto y tiene importantes obras que definen una nueva manera de ver la arquitectura, que rompe en buena medida con el gótico, aunque en otros muchos aspectos es heredera del gótico, y lo vamos a ver. Brunelleschi es un arquitecto, es quizá el primero de los arquitectos importantes del 400. Desarrolla su actividad fundamentalmente en la primera mitad del 400, especialmente en Florencia. No solo es arquitecto, es un hombre polifacético. Se hace sobre todo famoso como arquitecto, pero también es escultor. De hecho, es famoso por un episodio que comentaremos pronto, que es el concurso para las puertas del baptisterio de Florencia, en el que lucha por alzarse con el premio contra Ghiberti, entre otros escultores. Al final va a ganar Ghiberti, pero Brunelleschi va a hacer una aportación también muy interesante en el campo de la relivaria, del relieve, ¿no? De la escultura relieve. Bueno, ya decimos, descubre la perspectiva científica, aunque sobre ella también habla Alberti, pero principalmente se le atribuye a Brunelleschi su invención. Es un arquitecto que se va a caracterizar sobre todo por tratar de aplicar a su arquitectura una enorme disciplina en lo proporcional, en las proporciones, en lo armónico, en lo que se refiere al orden. Un arquitecto que va a estar muy interesado por ordenar la arquitectura. Y que va a tener una vertiente especialmente intelectual. Una vertiente especialmente racional. Este tipo de cuestiones se atribuyen mucho a los arquitectos del Renacimiento italiano, esa faceta intelectual, esa faceta racional, que rompe con un presupuesto estrictamente pragmático, práctico, de la arquitectura anterior. La arquitectura no es solo hacer, no es solo levantar edificios, sino que también es planificar desde el punto de vista intelectual, abstracto, para luego llevar las ideas al plano y después llevarlas a la realidad. Y ahí tenemos, en esa primera obra de 1419, todavía es una obra temprana, el pórtico de los inocentes, el pórtico del hospital de los inocentes de Florencia, ¿vale? Nos vamos a mover siempre en Florencia. Fijaos, ese pórtico, como nos ofrece Brunelleschi una sucesión de arcos de medio punto perfectamente iguales, ordenados en una especie de friso, que no solo tienen unas, que no solo replican unas formas, unas idénticas dimensiones en su frontal, en su alzado, sino que también en profundidad generan un módulo tridimensional regular, ¿vale? Se usa un módulo esencialmente cuadrado, como veis ahí. ¿Veis? Esto es una vista del pasillo del pórtico, un dibujo de en perspectiva del pasillo del pórtico, donde podéis ver cómo ese cuadrado, ese módulo cúbico, mejor dicho, ese módulo cúbico, está dominando la seriación de cada uno de esos tramos del pasillo. Es decir, es un elemento a priori estrictamente racional, pero que se quiere llevar a la realidad para ordenar la arquitectura. De nuevo, por cierto, es interesante, claro, el uso de los arcos de medio punto en vez de los arcos apuntados del gótico. Y unos arcos de medio punto con moldurados que descansan sobre columnas de porte clásico, aunque en este caso no se introduce entablamento entre los capiteles y el arco. Y además hay otro elemento anticuario en ese pórtico, como son los medallones que se colocan en las enjutas de los arcos. Esos medallones donde se representa a niños o a erotes, con esas connotaciones clásicas que tienen esos erotes, ¿no? Pero que al mismo tiempo hacen referencia a la función del edificio. Es un hospital de niños, un hospital de los inocentes, ¿no? Que se dedica a recoger niños huérfanos, etc. Os traigo esta planta del edificio en su conjunto simplemente para que veáis que nosotros lo que estamos estudiando es simplemente este pórtico de aquí, ¿vale? Esto que veis aquí. No me lo deja, a mí no me lo deja ver ahora porque tengo los botones de la aplicación por encima, la barra de herramientas. Ah, claro, es que tengo aquí. Vale, lo puedo cerrar. Vale, aquí está el pórtico, ¿vale? Y veis que el edificio, la parte posterior, ofrece un carácter, es un edificio preexistente en muchos aspectos. Bueno, no nos interesa en este momento ese proyecto en relación con Brunelleschi. Sí que es verdad que tiene un patio central que articula la arquitectura, pero en general es un edificio que no obedece a una regularidad marcada. Pero sí lo hace el pórtico, ¿vale? pórtico, que es una proporción muy pequeña del edificio, pero es lo que nos interesa. Y veis una foto de ese pórtico con las bóvedas, que por cierto son bóvedas vaídas. Cada una de esas bóvedas, separadas por arcos fajones, es una bóveda vaída, ¿vale? Una bóveda sin nervios, que se abomba, que se de carácter cóncavo, ¿no? Hace una forma cóncava hacia arriba, pero no tiene nervios interiores. Sí tiene los nervios perimetrales, eso sí. Nervios, todos ellos, que son resaltados con un color especial, no, con un material especial, para ser exactos, con la típica piedra de los alrededores de Florencia que se llama piedra serena, que tiene un tono así ligeramente como azulado, ¿no? Y que sirve al arquitecto para resaltar las partes activas del edificio. ¿Qué son las partes activas? Pues las partes estructurales, las partes que hacen fuerza, los músculos del edificio. Mientras que las partes de relleno aparecen encaladas o simplemente, bueno, de color blanco, las partes activas, como son las columnas, capiteles, dovelas de los arcos o el entablamento superior, aparecen con un material diferente, piedra serena, que las resalta con un color más oscuro. Vale, o sea que se le dota a la arquitectura como de un carácter fuertemente lineal y menos... que va en detrimento de lo masivo, ¿no? De la masa, ¿no? Se le da importancia, de alguna manera, en el efecto final, en el aspecto final, a resaltar los aspectos más lineales, ¿no? Las líneas de los arcos, los soportes, los arcos fajones del interior. Vemos cómo hay un fuerte peso de lo lineal. Y aquí, de nuevo, nos encontramos ante planteamiento similar en lo que respecta a resaltar las líneas activas del edificio, las partes estructurales. Esta es la sacristía vieja de San Lorenzo, que la realiza en la década siguiente, durante la década de los años 20. Es una sacristía que está adosada a la iglesia de San Lorenzo. Un espacio que servía como espacio funerario, ¿vale? Es una sacristía, ¿vale? Con las funciones típicas de la sacristía, pero al mismo tiempo funciona como un mausoleo, en cierto modo. Porque es el enterramiento de Cosme de Medici. Una figura muy importante en la Florencia de este momento, que va a encargar su enterramiento a Brunelleschi, en este lugar privilegiado, de la Basílica San Lorenzo, que esta familia financia. Como espacio de enterramiento y funerario que es un espacio centralizado. ¿Veis? Fijaos en planta. Se trata de un espacio que no tiene forma cruciforme, no tiene un planteamiento longitudinal, sino que es un espacio esencialmente centralizado, aunque es verdad que este elemento de aquí, que es donde se sitúa la tumba, funciona como una especie de ábside que le da un cierto carácter longitudinal al espacio, ¿vale? Pero principalmente estamos ante un espacio centralizado por una gran cúpula de tradición bizantina, una cúpula semiesférica asentada sobre pechinas, en las cuales se sitúan medallones, así un poco buscando un efecto a la antigua. Medallones enmarcados por una moldura y fijaos cómo de nuevo esas molduras, esas partes activas, esas partes que sugieren la estructura del edificio están resaltadas cromáticamente sobre las partes de relleno, sobre las partes masivas, ¿no? Y es un ejemplo llamativo porque ese espacio principal, cuadrangular, cubierto por cúpulas sobre pechinas, encuentra una réplica a tamaño más pequeño, una réplica en miniatura, en la parte en la que está situada la tumba. Porque si os fijáis, también es un espacio cuadrangular, fijaos, es cuadrangular porque con independencia de esa planta que veis ahí, fijaos el entablamento. El entablamento sigue una sigue hace una serie de líneas rectas, ¿sí? Tiene tres tramos rectos, el cuarto está abierto porque es el acceso al ábside y está cubierto también por una cúpula sobre pechinas. ¿Veis? En este caso, en lugar de medallones, se coloca una especie de veneras, una especie de conchas en las pechinas. Pero bueno, es una especie de réplica. De nuevo, el concepto de módulo y el juego de escalas con a partir de un determinado módulo es el que está llevando a cabo aquí Brunelleschi para ordenar la arquitectura. Y no solo lo hace en planta, sino que también en alzado establece una sucesión de cuerpos que son perfectamente de la misma altura. Tenemos un cuerpo inferior, tenemos un cuerpo intermedio, que es el cuerpo de los arcos y de las pechinas, donde se sitúa un cuerpo superior, que es esa cúpula de gajos, esa cúpula gallonada, que también tiene la misma altura que los cuerpos inferiores. ¿Veis? El único elemento que aquí, en este diagrama que os muestro, se sale del esquema, es ese gran entablamento que separa el cuerpo inferior del cuerpo de las pechinas, que os lo resalta aquí en azul. Es más estrechito, ¿vale? Fijaos cómo se preocupa de una manera muy meticulosa de guardar las proporciones, de hacer coordinarse las partes con el todo y de que las partes entre sí también obedezcan a una dirección única, ¿no? A unos criterios únicos. Cada una de las partes individualmente nos habla un poco del conjunto y asimismo pues el conjunto se puede compartimentar en partes, en módulos iguales. Luego esa tendencia a la linealidad, esa búsqueda de resaltar la línea de los soportes, de las partes activas, de la musculatura del edificio, por encima de las partes de relleno, por encima de la plementería. Bueno, es una capilla que tiene conexión con la última obra que va a hacer Brunelleschi. En otra basílica, en la Santa Croce, que es la Capilla Pacci. Por su formato tendrá, bueno, conexiones, ¿vale? Pero ahora vamos a ver en planta la iglesia de San Lorenzo, que se puede poner en conexión con la iglesia del Santo Espíritu. Ambas tienen un formato basilical, es decir, un formato que se hace cargo también de una tipología anticuaria, de un tipo de arquitectura antigua. ¿Cuál es? La basílica constantiniana. La basílica que se define en época de Constantino, es decir, en el siglo IV, justo poco después de que se promulgara el edicto de tolerancia del cristianismo, pues ese tipo de basílica va a ser la referencia para estas nuevas iglesias que abandonan, en cierto modo, el concepto de cruz latina tradicional de que venía del románico y se opta por un formato más longitudinal donde se enfatiza el ábside en que remata la cabecera. Un ábside que en este caso, en el caso de la iglesia de San Lorenzo, es cuadrangular, ¿vale? Ese sería un elemento heterodoxo con respecto a los típicos ábsides que nos encontramos en las basílicas. En las basílicas constantinianas. La iglesia de San Lorenzo es de los años 20, de 1420. Y la sacristía vieja de San Lorenzo, la que hemos visto antes, por cierto, la tenemos aquí, ¿vale? Ya veis que está adosada, Luego tenemos otra capilla gemela, que es la nueva sacristía, la capilla Medici, que sigue un formato similar. Pero bueno, la sacristía vieja es la pionera en ese formato. Tanto la iglesia de San Lorenzo como la iglesia del Santo Espíritu, que es de la década siguiente, de los años 30, se desarrollan siguiendo criterios muy parecidos. El de claridad, el de la eliminación de ornamentos que enmascaran la arquitectura, esa búsqueda de enfatizar el aspecto lineal, desnudo, de depurar la arquitectura de lo accesorio, ¿sí? Y siempre recuperando elementos de la arquitectura clásica. Se buscan espacios, ahora lo veremos. Bueno, esto simplemente quedado con esta planta, veis que tenemos una nave central más ancha, en unas naves laterales más estrechas, un formato que conecta con la tradición basilical, ¿vale? Crucero, transepto y ábside, ¿vale? Esto que tenemos aquí son capillas. Esto no es una nave colateral, esto son capillas. Pero bueno, vamos a verlo por el interior. Se busca un efecto en este tipo de iglesias, como la de San Lorenzo o la del Santo Espíritu, las tenemos aquí las dos, ¿vale? Veis cómo se parecen mucho. La claridad. Sobre todo la claridad, la eliminación de elementos que enmascaran, un espacio, se busca dar idea de un espacio fácil de recorrer intelectualmente, podríamos decir, fácil de ser comprendido intelectualmente, que se pueda ver más allá que con los ojos, entenderse cerebralmente, ¿no? Situándose en la nave central y viéndolo tal y como lo tenemos en las fotos, es un espacio perfectamente fácil de recorrer y de comprender. No es un espacio confuso, no es un espacio de vericuetos. Fijaos el enorme peso que tiene el módulo, ¿sí? Y de nuevo tenemos aquí el pórtico de los inocentes, ¿vale? Con esas bóvedas vaídas a los lados, ¿lo veis? Pero en este caso, los arcos no se asientan directamente sobre el capitel, sino que se utiliza esas secciones de entablamento que a modo de cimacio bizantino facilitan la transición entre el arco y la columna. Y de nuevo, como en la tradición antigua, el espacio central de la nave central se cubre con una especie de artesonado con casetones, es un techo de madera plano que sigue la tradición de la basílica clásica. Tenemos aquí, en el cuerpo superior de la nave central, un claristorio que ilumina la nave central con la luz exterior. Por supuesto, el cromatismo de nuevo, ¿vale? Fijaos, contraste entre el color azulado de la piedra serena, partes activas, soportes, las dovelas, los arcos fajones, los formeros de la parte que cierran el costado de las naves lateral, y después las partes de relleno simplemente encaladas en blanco. Lo del subtecho, ¿te refieres? Un momento, voy a borrar las flechas para que se vea mejor. Vale. ¿Te refieres a este techo o te refieres a estas bóvedas? La del centro. Vale. Es una cubierta. Bueno, es un techo plano, ¿vale? Hacia el exterior tendríamos una cubierta a dos aguas o lo que fuera, pero hacia el interior tenemos un techo plano. El techo plano de madera era típico de las basílicas constantinianas. En ese tipo de arquitectura la nave central no se cubría con una gran bóveda de piedra, ni de cañón, ni ojival ni nada por el estilo. No teníamos bóvedas de piedra. Teníamos un techo plano de madera, decorado con casetones, como en este caso. Casetones, una especie de artesonado decorativo, ¿vale? Eso era algo típico de las basílicas antiguas y es algo que se hace aquí, ¿vale? Se hace aquí tomando como referencia esas basílicas antiguas de las que quedaban ejemplos en Roma. ¿Queda claro así o necesitas alguna otra aclaración? Vale. Vale, como puedes ver, las naves laterales no se cubren de esa manera. Se cubren con bóvedas vaídas que son parecidas a las del pórtico de los Inocentes. Y bueno, y de alguna manera pues tenemos ahí en el pórtico de los Inocentes el germen de esta seriación de arcos, de estos tramos regulares que nos llevan a la cabecera, ¿no? Marcando siempre esas líneas activas de la arquitectura con un cromatismo diferente. Muy típico de Brunelleschi. Y bueno, pues una de las grandes, la cúpula de Santa María dei Fiori, que es otra de la, que es la gran obra de Brunelleschi, aunque en algunos aspectos es formalmente, en lo que tiene que ver con lo formal, con el perfil de la torre, podríamos hablar de que es gótica en muchos aspectos, ¿no? Por ese perfil apuntado, pero es una obra que constituye todo un hito, toda una novedad, que se convierte en definitiva en uno de los grandes emblemas del Renacimiento por lo ambicioso de la obra en su conjunto, ¿no? Vale, pues la cúpula de Santa María dei Fiori se construye desde la década de los años 20 y durante la década de los años 30. Es una cúpula que no es maciza, es una cúpula que para poder sostenerse en pie requiere de una serie trucos técnicos que la aligeren, ¿no? El hecho de macizarla hubiera sido contraproducente porque su propio peso hubiera probablemente desestabilizado el edificio. Pero al hacerla hueca, el recurrir a una serie de trucos que permiten construirla hueca, pues facilita que se mantenga en pie con un esqueleto intermedio y una cúpula exterior y otra interior. Un cascarón exterior y otro interior. Vale. Entonces, nos encontramos con una doble cúpula de piedra y ladrillo. Se utiliza en algunas partes la técnica romana que llamaban en spicatum, en espina, que servía para que los ladrillos se sostuvieran mucho mejor. Se entrelazaban en forma de espina de pez. Una técnica antigua, una técnica romana, como digo. Fijaos, tenemos en su interior, en total, 24 nervios, de los que al exterior se ven solamente 8. Pero es que además, fijaos en el esquema, entre los nervios se establecen una serie de refuerzos horizontales que traban entre sí toda la estructura y conectan al mismo tiempo las dos cúpulas, la exterior y la interior. Es una cúpula que uno de los grandes méritos que se le atribuye tradicionalmente es que se construye sin cimbras, sin las cimbras tradicionales. Es una cúpula que se va construyendo sobre sí misma, que se va autosustentando y se cierra en la parte superior sin necesidad de elementos que la sujeten desde abajo. Poco a poco se va subiendo en su construcción y se va sujetando por sí misma. Ese ligero apuntamiento de raíz gótica también ayuda en ello, Pero, en todo caso, bueno, la propia la técnica constructiva que utiliza Brunelleschi, que desde luego sería un poco... es enormemente sofisticada y va mucho más allá de lo que se puede decir con cuatro palabras, supone pues todo un hito y toda una novedad que sirve para cambiar por completo el skyline de Florencia a partir de entonces. Es una obra que por perfiles puede tener mucho de gótico, pero por dimensiones, por ambición, por dificultad técnica, es todo un hito que demuestra, que ilustra un nuevo concepto de arquitecto que estudia racionalmente en profundidad los problemas y aporta soluciones siguiendo pues esquemas científicos, ¿no? Bueno, la linterna es posterior. Esa linterna que veis en la parte superior sería de época de Miquel VIII, pero ya estaría planeado rematarlo con una linterna. También decimos que es una obra gótica, entre otros aspectos, además de ese apuntamiento que mencionábamos, por el tema del cromatismo. Fijaos, decíamos que Brunelleschi era muy dado a ese contraste cromático a lo largo de toda su obra entre la piedra serena y las partes pasivas encaladas o mármoles blancos. Pues en este caso ese mismo contraste lo tenemos ahí, aunque no funciona de la misma manera que en otras obras, porque aquí no son las partes activas las que se resaltan en color oscuro, sino que lo que se hace es forrar esa parte baja del tambor de la cúpula con una serie de recuadros que sigue el esquema decorativo tradicional del gótico al que pertenece la catedral. ¿Vale? Es una obra además de enorme sí, me refiero a estas partes de aquí, ¿veis? Estas partes de aquí, este es el tambor de la cúpula. Ese es el tambor de la cúpula, el tramo vertical sobre el que se levanta luego la parte del tejado, ¿no? Apuntada, donde ya vemos ese tejado anaranjado, etc. Pues esa parte vertical es el tambor. En cada uno de los tramos del tambor vemos un gran óculo, ¿veis? Pero rodean esos óculos pues esos motivos decorativos cuadrados que los vemos en el resto de la catedral. Vale, ya no me refiero a los motivos cuadrados, ya me refiero al uso del cromatismo creando diferentes motivos geométricos de carácter decorativo, ¿no? También los apreciamos en este campanile que es gótico. Pero bueno, ese cromatismo es muy típico del gótico florentino, ¿vale? Lo que pasa que Brunelleschi recicla la idea en muchas de sus obras aplicando el cromatismo en las partes activas. No es este el caso. Aquí digamos que habla un lenguaje mucho más gótico en la estética general. Bueno, ya casi es la hora. Simplemente deciros, bueno, una obra grandiosa, monumental, que cambia el skyline de Florencia y que se conecta también por lo que tiene de proeza con lo que suponía el Panteón de Roma como referente de arquitectura antigua, por lo que tenía de obra compleja, ingenieril, matemática, pues era una referencia también. Esta no es como el Panteón de Roma en lo formal. El Panteón de Roma tiene una cúpula semiesférica, pero por lo gigante, por lo monumental, por lo ambicioso de la obra, se parangona con el Panteón de Roma. Y por el aspecto de planta centralizada, por cierto, se establece una comparación con la Virgen, una conexión con la Virgen. Recordad que es un templo dedicado a la Virgen, Santa María dei Fiori, y por lo tanto las tipologías de planta tienen también que ir correlacionadas, tiene sentido que vaya la planta correlacionada con un templo mariano, ¿no? Es curioso porque, claro, ya decíamos otras veces que las plantas centralizadas dan mucho juego también para el mundo funerario, el mundo de los martirios antiguos, el mundo de los baptisterios también, pero también se conecta con la arquitectura dedicada a la Virgen. Como veis en ese ejemplo que os traigo en la parte de abajo a la derecha, que es la iglesia de Santa María de los Ángeles, de Florencia también. Vale, de 1434, también es Brunelleschi. Veis que tiene una planta centralizada y bueno, y que va acorde con el significado del templo. Sí, pregúntame, claro que da tiempo. No hay problema, arañamos un par de minutos. Y si no, me puedes escribir también por email o en el foro. Vamos a ver, un templo mariano es un templo dedicado a la Virgen. ¿A qué te refieres? ¿A que te explique el concepto de templo mariano? La iglesia de Santa María de las Flores es un templo dedicado a la Virgen y por ello digo que es mariano. Y el hecho de estar dedicado a la Virgen implica que se usen determinadas tipologías de planta que conectan con la tradición de los templos dedicados a la Virgen, como ese de ahí abajo, que es Santa María de los Ángeles. Si queréis, el próximo día hablamos un poco más de templos marianos. Pero sí, es curioso, pero las plantas centralizadas también se asocian a la Virgen, sí. Hay una tradición de templos marianos de tipo circular. Bueno, pues podemos hablar un poco más el próximo día o por lo menos traer algún ejemplo más a colación, ¿vale? Me lo anoto, ¿vale? Y os comento algo. Vale, genial, me alegro. Pues nos vemos el próximo día, si os parece. Cualquier cosa, ya sabéis, me escribís o lo que sea. Gracias.